Igor no sabe cómo conocer mujeres.
¿Qué pasó?
Tinder anunció que se va de Rusia con Badrowski.
Ah, lo siento. Bueno, hay otras aplicaciones, hay bares, fiestas, reuniones. Puede inscribirse en un curso de teatro.
Y mi foto de Perfilowski, donde aparento 20 años menor y todo mamadowski.
Ah, no. Ahí sí valió.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, Tinder anunció que se va de Rusia. No hay más Rusia para Tinder ni Tinder para Rusia.
No.
Sí, así que sí, señor ruso, su foto de perfil. Sí. No sé si eso acciona con foto de perfil o qué pedo. Póngale. Pero con foto sí, seguramente claro, acciona. Claro. Sí. Entonces les pido por favor, señoras rusas y señores rusos que tienen sus fotos ahí en Tinder, sí. Ya valió madre.
Suponemos no haber match, no haber aplicación.
Tinderoski, claro, va a ser la que va a tomar el lugar que ya
todas
existía
las fotos,
de antes.
Son de.
Digo, un poco tarde realmente.
Putin.
Sí, son de Vladimir
y
en
luego,
sus diferentes.
Y luego aparece la otra foto. Pero la primera es una que usted tiene que decir si le gusta o no le gusta y luego.
Luego lo deriva. Sí, sí. Luego lo deriva y dice, ah, match con Putin y, bien, luego,
y luego
lo deriva hacia la rusa, al ruso
claro,
que le.
Claro.
Con el que tenga intenciones.
Exacto.
De conocer. Bueno, pero no, me llamó la atención porque un poco tardía, ¿no?
Y hace, sí, ¿no?
Como que se fueron todas las empresas
póngale.
Occidentales, todas las que pertenecen a países de la OTAN,
sí.
Dijeron, nos vamos. Y en algún momento alguien le dijo, hey, Tinder, ¿y tú sigues ahí?
Sí.
Sí, no me di cuenta. Es un detallazo. Señoras y señores, Geoffrey Hinton, uno de los ingenieros pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial, tan en boga en estos momentos,
sí.
¿No? Las inteligencias artificiales, se va de Google, anunció, se va de Google y avisa de los peligros de esta tecnología. Dice Geoffrey, puede ocurrir que Internet se vea inundada de falsedades y que se reemplacen muchos trabajadores.
Geoffrey, eso ya pasó.
Geoffrey, ¿qué pedo, Geoffrey?
Esperábamos algo más interesante.
O sea, Geoffrey, en tu etapa evolutiva de superpensamiento magistral, que no ponemos en duda porque has desarrollado
duda.
Pionero de la inteligencia artificial, ¿en qué momento, no sé...
Sí.
Empezaste a desvariar porque digo no suena un pensamiento muy ilustrado,
no.
Además culero porque yo hice esto, colaboré un chingo con todo esto y dice, pues me parece que la cagué un chingo. Así, hagan buen uso de esto, adiós, y se va con su cajita,
bueno, sí,
con su porta retratos y las cosas que tenía sobre el escritorio.
¿Cuándo,
de Google?
¿Cuándo vamos a dejar de llamar inteligencia artificial a cualquier mamada programada?
Ah, no sé, a mí me gusta el pedo de cualquier,
no,
o sea,
sí.
A mí
pero un test pedorro.
A mí inteligencia artificial me informó que hay premios en caso.
Ah, bien. Qué bueno.
Así que, no, todo es inteligencia artificial.
Sí.
O sea,
sí, sin duda.
Dios ha muerto, el hombre lo ha matado y el lugar de Dios será ocupado. Pensamos en un momento por una rata.
Claro, sí.
Pero será inteligencia artificial.
Ajá.
Igualmente, Geoffrey ya lo dijo, se viene el desastre. Esto va a ser categórico, inundado de falsedad tu internet.
Ajá.
Ya, Geoffrey.
Ya está.
Y muchos trabajadores van a ser reemplazados horriblemente.
Eso,
ya, Geoffrey, tome su caja, retírese. Le agradecemos mucho a Geoffrey. Señoras y señores, los guionistas anuncian la primera huelga en Hollywood en 15 años. Tampoco es que nunca entraron en huelga.
No, no.
Se ve que los guionistas...
Sí que sí.
Los tienen ahí bastante complicados.
Ajá.
Y el sindicato de escritores asegura que no hay acuerdo para mejorar las condiciones tras 6 semanas de negociación con 8 grandes estudios
que
los quieren reemplazar por inteligencia artificial a la verga y por unos grandes almacenes con primates monos que sabemos están en máquinas de escribir legendarias escribiendo los guiones de todo lo que sale de Hollywood. Noticia importante que pasó un tanto desapercibido a lo mejor porque en tiempos de pandemia muchos analistas dijeron quizás no se tenga una fecha específica de finalización.
Claro.
Dijimos, bueno, entramos en la pandemia, global, toda la verga, que la vacuna, que esto, que lo otro, que lo demás, allá lentamente se fue reincorporando uno a la vida cotidiana, digamos, pero dijeron, no va a haber una fecha donde se va a anunciar, bueno, se acabó estamos normalizados, entre comillas. Pero yo creo que Estados Unidos la determinó.
Ah, mira.
Y es el próximo 11 de mayo.
¡Jua!
O sea, el próximo 11 de mayo, o sea, mediados de la semana próxima, finalmente la administración Biden le puso fin a los requisitos de vacunación impuestos en la pandemia. Desde el próximo 11 de mayo quedan sin efecto. Y la Casa Blanca informó, o sea, protocolarmente, institucionalmente, el fin de la emergencia sanitaria organizada por el coronavirus. Entonces, no cerraron el telón. Ya venían muchos gobernantes y gobiernos en todas partes del mundo diciendo, bueno, damos por terminada. Lleves el semáforo a la casa, lo pegaste todo el pedo ese.
Bueno, pero AMLO la inauguró y la cerró.
Sí, la cerró.
Dijo,
sí.
Yo quiero, ¿saben cómo soy?
La
quiero
quiso cerrar
el primero
casi,
y el último.
Desde el comienzo la quiso cerrar, pero bueno, así la cuestión. Queda sin efecto todo lo que se requería para ingreso a Estados Unidos en cuanto a vacunación y demás. Así que bueno, anunció la administración Biden 11 de mayo, fin de la pandemia. Se acaba todo el pedo ese. Vendrán otros. Claro, digo yo, entre comillas, con mi optimismo característico. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, décima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vamos a romper los cristales del Salón de la Fama del Rock.
No, espere. Bueno. Sería ridículo terminar en prisión por daños a la propiedad privada en un año en que tenemos aterrizaje. Recuérdese, a cauto.
Sí. Bueno. Pero estoy indignado. George Michael humilló a Iron Maiden y ahora por eso Maiden no entrará al Salón de la Fama y George Michael ni siquiera podrá disfrutar el hecho porque está muerto.
¿Qué pasó?
Creencias de la gente pendeja.
¿Cómo?
Es que la ponen a votar y vota cualquier cosa.
Dejando de lado ese comentario antipopular, según tengo entendido, no se entra al Salón de la Fama por voto popular, güey.
Por eso digo, fue solo chismecito, pero ahora tengo a los Iron Maiden deprimidos, tristes, diabólicos y con Eddie encerrado y sin querer salir.
Según tengo aquí las bases y condiciones de ingreso al Salón de la Fama del Rock, los fans pueden votar y de esa elección el ganador suma un punto más, una especie de antecedente, algo así a la decisión de quién entra, pero lejos está de ser determinante.
Lo sé. En realidad la elección la realizan 1000 personajes relacionados con la industria de la música. La promoción 2023 ya está en marcha y la gente votó por George Michael. Señorita Libertad, es Iron Maiden.
¡Wow! Y por lo que veo, votó muchísima gente.
Sí, millones. Y según dicen, aún no se determinó quién ingresará. Y en la lista de posibilidades está...
Willie Nelson.
No, muy cante.
Kate Bush.
Ah, solo porque su rola salió en la serie esa ochentera.
Está Joy Division y New Order.
Eso sí me gusta.
Sheryl Crow.
No, para nada.
The Spinners.
Olvídelo.
Rage Against the Machine.
Por unas pocas rolas, pero Satch me cae gordo.
The White Stripes.
Demasiado nuevos para el Salón de la Fama.
Sí. Missy Elliott.
No es para tanto.
Esos son algunos de los preseleccionados, según dijo Greg Harris, que estaba muy feliz por la amplia diversidad de artistas nominados para este año.
¿Y quién carajos es Greg Harris?
Bien, es el que tiene la llave del Salón de la Fama del Rock ahí en Cleveland. Vea... No se haga dramas. El año pasado entraron Duran Duran, Eminem, Carly Simon, Lionel Richie, Eurythmics, Dolly Parton, Pat Benatar y Judas Priest.
Ese Greg quiere dejar a todos contentos. Sí. ¡Qué patán indecente! ¡Oh, mierda! Iron Maiden sigue bajando, güey. Voy a votar. No, la encuesta finalizó. ¿Qué clase de Ticketmaster es esto?
Bueno, ¿y en qué quedó? ¿Cómo quedó?
No sé. Apareció Cyndi Lauper.
¡Oh! Quinto lugar, Soundgarden, con más de 420.000 votos. Cuarto lugar, Iron Maiden, con 450.000 votos. Warren Zevon, un cantautor muy American Style, con más de 630.000 en el tercer puesto. Cyndi Lauper llegó al segundo con 928.000 votos y el puesto número uno se lo quedó George Michael con más de 1,000,000 de votos.
Voy a hacer mi propio Salón de la Fama del Rock.
No es mala idea. No es mala idea. Igualmente uno tiene eso medianamente confeccionado. Se llama playlist favorito o colección de discos o grupos y solistas preferidos.
Es cierto. Así que este 2023 al Salón de la Fama del Rock del señor Lagartija ingresa...
¿Quién?
Debo pensarlo. Pero de seguro no será sometido a votación. Muchas gracias por su participación.
Y ahora... Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos iba a hacer los cumplidos de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
George Michael, güey.
Bueno, todos vamos a hacer nuestro propio Salón de la Fama, porque además el señor Lagartija sí, no nos invitó a votar al Salón de la Fama del rock del señor Lagartija.
El Salón de la Fama es una empresa,
es
digamos.
Es una empresa que sirve también para promocionar a algunos
tampoco
artistas.
Tampoco son promocionados, o sea, patrocinados por otros artistas. En realidad es un negocio que se hace. Luego,
sí, obvio.
Luego
sí,
se llama, se invita a que otro artista presente.
Ajá, ese como una especie de padrino,
claro, pero
apadrinado
en realidad
por tal artista.
No está apadrinado, no es que lo entró ese artista.
Pero bueno, tiene que ver con, en realidad es un museo, en realidad lo que es un museo en Cleveland, donde está bonito de visitar, muy chingón todo, pero también está la cuestión esta de decir, ay, mi favorito entró,
Póngale, el otro.
A mí medio se cagó un poco la cosa, aunque nadie le puede debatir nada al espíritu comercial americano, esto está muy claro.
Obvio.
En el momento de que empezaron a entrar a tandas así como pongan el bus de cola y que entren todos. Entra desde hace ratón esto, entran así como en un momento se decía que debían cumplir 20 años. Luego quedó sin efecto. Ya dentro de poco hay una banda que se funda, o sea Billy Eilish está a punto de entrar al salón
ya entró, ¿no está?
Al salón de la fama de lo que pasa es que además hay salón de la fama del country, del rock, del jazz, etcétera. Pero Capitán Vinilo, usted debe tener su salón de la fama, sin ningún lugar a duda, y en muchas cosas debemos coincidir en el mismo salón de la fama, ¿verdad? Murió una leyenda de la música canadiense llamado Gordon Lightfoot a los 84 años. Gente como Elvis Presley, Bob Dylan y algunos artistas ya, leyendas verdaderas, interpretaron las canciones del que es conocido en Canadá como la máxima leyenda del folk canadiense. Y se fue con 84 años Gordon Lightfoot. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda. El Doc Freddy Sonora, en relación a la varicela de vainilla, me aventó un dato buenísimo que yo desconocía en ningún médico.
Varicela de vainilla suena como una variación, ¿no?
Sí, pero en realidad es vainilla que la está sufriendo en estos precisos momentos. Dice, si bien es cierto de que no hay que rascarse porque quedan marcas, eso es lo que más o menos digo, yo era lo que sabía. No te rasques porque te quedan las marcas. Sí. Bueno, la otra razón importante por la que los médicos, médicas, recomendamos no rascarse, no tocarse y eso, es que el líquido de las pápulas tiene una carga viral alta. Entonces lo que estamos haciendo con rascarnos y con las ámpulas y todo tocándonos es esparcir más lo virósico. Precisamente así se contagia la varicela. Por contacto de ese líquido con una piel sana. ¡Saludos, nave! Bueno, esto hace que
por
no
favor,
querramos
no
ni acercarnos. Vainilla, te saludaremos de manito. Un abrazo grande para el Doc Freddy Sonora. Muchas gracias. Que sane pronto, vainilla. No se toque. Y a otra razón para no tocarse. El Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, dice, aquí en todo Tamaulipas, gente armada por todos lados, militares viendo para los cipreses las... Le voy a decir una cosa al Zamora, por contacto estrecho que alguna vez pudimos dialogar con un con alguien que prestaba servicio en ese sentido. Están asustados, güey. En serio, van a decir, no, ¿cómo un militar va a estar asustado? Si están en inferioridad de condiciones, si a una troquita, tampoco los tiremos tan abajo, pero si a una troca militar le pasa una caravana, un convoy de 400 trocas, pocas armas hasta el culo, es obvio que miren para el ciprés. Digo, yo haría lo mismo. Voy a mirar para el ciprés, no voy a decir, verga, somos los militares y ustedes están en falta con la sociedad, no sé qué. Que además a lo mejor te metes y te dicen, disculpe, el general está atrás de todo esto. Así que bueno, mamadas son mamadas, pero sí, los militares viendo para el ciprés, obviamente. Las madres corriendo asustadas, porque más o menos hay que llevar a los niños a la escuela, hay que esto, hay que lo otro. O sea, todo normal, como ya es de costumbre. Lo bueno es que la avión presidencial ya fue entregado al comprador. Les envío abrazos y no balazos, dice el Zamora de Narco Laredo, Tamaulipas. De Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Habíamos hablado ayer antes de el ambiente, cómo se había caldeado por una detención y demás. Abrazo. Esto no quiere decir que no haya que detener a nadie.
No, no, no.
Digo que el ambiente se puso más tenso de lo habitual. Sí. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico acá que se vea que nos ha sol, Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, inteligencia artificial cumpliendo su función. Bien. Leonardo Rock, puro de Medellín, dice, llegaron los premios en caso. Qué nervios. Abrazo con café, parceros. Manolo, el Rolo de Bogotá, Colombia, dice, un saludo inmenso a la tripulación de la nave María Tijuana. Felicitaciones atrasadas para el Micorete en su onomástico. Y acá comunicándonos para reportar la eficacia de la aplicación en Android, que ya me notificó de los premios en caso de este año. Bueno, esto lo tomamos como ejemplo. Hubo muchos que dijeron, ya. Funcionando la aplicación para Android.
Puede que alguno no la haya recibido.
Puede que alguna. No la recibí.
Como el pirata, por ejemplo.
Sí, hijos de su puta madre. Pero no es porque tenga Opol. Porque Opol todavía estamos trabajando en Opol. Tranquilos, seguimos trabajando. No crean que bajamos los brazos. A Testarudo no nos van a ganar. Pero no le van a ganar a Pasto Corporation, en realidad, que tiene que ver casi con todo esto. Pero sí.
No, es que muchas veces Android.
Inteligencia artificial, me dijo.
Inteligencia artificial, exactamente. Desactiva notificaciones de aplicaciones que no se utilizan. ¿Entiende?
Sí.
Como para que no haya tanto consumo de todo. Entonces, muchas veces uno, si tiene una aplicación que la quiere, como nosotros queremos a esta, ábranla de vez en cuando.
Claro, yo se ve que no la abrí y me desactivó. Me desactivó nave llamando a tierra. Sí. No me desactivó la aplicación, me desactivó
las notificaciones.
Generalmente
avisa.
Y me desactivó. Bueno, yo no me enteré del aviso, pero me desactivó Tinder Rusia también. Esas dos no me estarían. Sí me están funcionando, pero no me entero de nada.
Sí, claro.
Pero sí, me llegó la notificación. Luego la chequé y dentro sí está la notificación.
En realidad no es que, disculpe, en realidad no es que no avisa. Avisa, pero avisa diciendo, hay tantas aplicaciones que no se están utilizando desde hace un chingamadral, las vamos a poner en cuarentena, digamos.
En modo a prueba de sueño, algo así.
Claro.
Me descansaron la aplicación nave llamando a tierra, pero esto lo contamos no como anécdota personal, sino por todos aquellos que digan, ¿y por qué no funciona? A mí no me avisó. Y aquí está, cuando entré encontré que estaba. Bueno, es porque está activado eso dentro del telefonito, cosas así. Así que ya lo saben, anuncio importante para el que no tenga la aplicación, para que no se la haya descargado, culero. Le decimos que el próximo... programa de viernes, el día jueves, pero programa de viernes, el programa 5515 será la entrega de los premios en caso 2022-2023. Y a modo de avant premier, como dijimos el día de ayer, el jueves a la noche les hemos propuesto encontrarnos en YouTube para disfrutar de ese estreno de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Los horarios: jueves 4 de mayo, o sea, próximo jueves, 20 horas México, 22 horas Bolivia, 23 horas Argentina, y de ahí saquen sus cálculos. Igual YouTube les informa si están suscriptos al canal SDQMSD Podcast. Genial. Si no, por favor, suscríbanse para estar al tanto con las novedades. También YouTube le desactiva alguna
cuestión. También, activa notificación.
Activa notificación. Porque si no, también los duerme y le dice, no, usted tiene muchas suscripciones a muchos canales. No le puedo andar informando de todo. ¿Qué me vio? ¿Cara de qué? Entonces, esas cosas. SDQMSD Podcast. Y el señor Lagartija aventó como una posibilidad, la seguridad es que vamos a estar luego de la presentación en el chat desintegrado de canaltrans.com. Habrá formas con ligas en la misma transmisión en esa especie de estreno para que lleguemos en tiempo y forma y encontremos la ruta.
Podríamos ponerle música a la noche para ir
chat culero, atención, porque chat culero, el de canaltrans.com, que no nos pertenece en su totalidad, entonces por eso algunos no pueden entrar. Exacto, otros dicen otros dicen ya, otros dicen quise entrar, me rebotó, me expulsó, etcétera. Pero estaremos también un poco atentos a Twitter, por ahí no hay falla. Y no sé, llo de musicalizar, ¿a usted le parece? Para que no haya un silencio abrumador, ¿no? Para compartir
podríamos hacer que la banda del chat, póngale, o de Twitter, pida temas, canciones.
No, ese la acabó.
Y a nosotros, si nos gustan, la pasamos.
Pero luego llega el pendejo a decir, Ramito de Violeta.
Si nos gusta, la pasamos. Si no nos gusta,
sí, no la mandamos al pito. Me pareció bien eso,
Está chido.
Me gustó lo de.
Si nos gustan, Si nos gustan.
O sea, bueno, gente que conoce nuestros gustos ya sabe qué pedir y qué no pedir. Pero sí, está chido, ¿no? Bueno, una excusa para encontrarnos ese jueves a la noche. Ya saben, comienza en YouTube. 20 horas México, 22 horas Bolivia, 23 horas Argentina. Tengo otra información importantísima que aventar en estos momentos.
Vamos.
Y tiene que ver con el aterrizaje México Noroeste 2023. Raza, dejemos así frisado todo lo que tiene que ver el directo, esto, que el otro, que lo demás
esto
allá.
Es muy serio.
Gente que va a participar corporalmente en el aterrizaje México Noroeste 2023. En la página aterrizaje2023.com, repito, aterrizaje2023.com, el número es con números, no con letras.
Así que sí.
aterrizaje2023.com, está publicado el enlace de la confirmación de asistencia.
Ajá.
Generalmente nadie lo pela eso, porque dice, bueno, ¿qué voy a confirmar? Vale verga, si voy, voy, si no voy, no voy.
Sí.
De aquí a noviembre, sepa la madre, ¿dónde voy a estar? Bueno, les agradecemos a todos los participantes que la utilicen para garantizar una buena organización y éxito en este evento. Necesitamos la respuesta antes del 12 de mayo para poder confirmar, ya, 12 de mayo es el viernes, este próximo, no, el otro, por favor, antes, confirmar los para los costos de las fiestas desintegradas como reuniones en Ciudad de México, noche de gala Grito Desintegrado en Guadalajara, carnita asada en Hermosillo o en otros lugares que se dé, tour por el Valle y Las Vegas, Nevada.
Sí que sí.
¿Por qué es
están
esto que necesitamos?
Que cada uno puede confirmar y tampoco quiere decir que sí o sí van a tener que estar ahí.
Yo se las voy a hacer simple.
Sí.
Es muy simple. Por ejemplo, noche de gala del Grito Desintegrado en Guadalajara.
Sí.
Hay que rentar un espacio con mesas.
La idea es hacer
con
una cena.
El alimento
chida,
susodicho.
Exacto.
Sí, una
acorde
cosa
a la fecha.
Sí,
entonces,
totalmente.
Para eso hay que saber si vamos a organizarla para 20, para 30, para 50, para 100, para 120, para 150.
Y eso cambia muchísimo.
Un chingo.
Sobre todo cambia si es para 20 o para 150.
Claro.
Con esto quiero decir que alguno que no confirme, no confirmaba, pero queremos saber dónde estamos parados como organización para saber si armamos un pachangón impresionante en Ciudad de México o simplemente nos encontramos en un parquecito, armamos una cascarita, nosotros miramos,
la idea es hacer,
tomamos unas chelas y así. Va a haber todo tipo de actividades. Por lo tanto, va a haber estas que tienen que ver con confirmación, con ingreso, con necesidad de que esté confirmado el pedo y a lo mejor alguna preventilla o alguna cosa así, y va a haber otras cosas que sí van a ser más relajadas,
obvio,
que no hay problema. O sea,
pero
no empiecen con la mamá de ¡ay, me discriminan si no vendo tique la chingada! Va a haber de todo.
La idea es hacer una gran fiesta en Ciudad de México. Tenemos ganas de hacer una gran fiesta y reunirnos todos los que más podamos en un lugar y pasar bien la noche con música, con todo.
Yeah.
Y si se puede, en un lugar que sea nada más que para nosotros. Pero bueno, para eso necesitamos saber si vamos a hacer muchos o pocos o cuántos. Y es para esto, básicamente. Para las cenas, para la carnita asada de Hermosillo, bueno, para los eventos en Las Vegas y todo eso.
Es muy importante entonces el tema de la confirmación.
Exacto.
Decir, sí, yo estoy, voy a ir luego, pasa algo en intermezzo o otro pedo.
Sí, pues
pero
claro.
Sí, yo estoy, voy a estar firme ahí en el evento de estos, que sean. Es importante mencionar si se llevará otra persona con ustedes, porque a lo mejor dicen, ya, yo confirmo. Y luego es una combi donde baja la tía Berenice, 4 hijos, 2 monitos, 3 amantes, 5 amigos, 4 cuates que me encontré en el camino. Y en realidad es una confirmación, pero éramos 16.
Póngale,
disculpen la molestia. Entonces, que confirmen esos detalles, por favor, antes del 12 de mayo, para todos los que van a formar parte del aterrizaje Noroeste 2023 de manera física, ¿no? Van a estar ahí. Y si viven en ciudades que sean sedes, que serán sedes, Hermosillo, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, también deben confirmar. No es porque, de Guadalajara.
No,
yo hablo con no sé quién de Guadalajara, no hay pedo, el último día lo armamos, no sé qué. es importante para saber cantidades.
Sí, pues claro.
Quien haya estado a cargo de alguna organización de alguna cosa sabe que tiene que prever, o sea, no sé, un casamiento, un bautizo, lo que sea, se pide cierta confirmación para saber en qué se está. Bueno, estamos muy emocionados que ya se acercan las fechas de aterrizaje. Dice la banda organizadora, confirmen, saludos. Ya tienen su playera, firmado los organizadores. Para dudas, contactos por sedes, fechas, todo está en la página web, o bien pueden enviar correo a aterrizaje2023@gmail.com o en la página, como dijimos, aterrizaje2023.com, ¿verdad? Ahí está todo. Por favor, confirmen, es en serio, para facilitar toda la organización esta, que es un mega pedote.
Sí,
damas y caballeros, en el programa de hoy levantamos el promedio, reconocemos que el deporte no es lo nuestro, trepamos la Torre de Babel y asistimos al post ultrasonido. Miércoles para rimar, armar, desarmar, conectar y reconocer que camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado, ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Cuando lo tuyo no es lo tuyo, pero ahí la llevas. Y era el campeón sin corona desde Cuautitlán.
¿Cómo está, campeón?
Bueno, usted disparó un pensamiento, un debate entre padre e hijo, entre el campeón sin corona y su retoño. Y tiene que ver con lo que usted comentó. Le vengo a platicar que cuando escuché al lagarto decir que el balón no era lo suyo...
Sí.
A mí me gusta mucho esa frase porque uno se desafana de ciertas situaciones. Sí, sí, es como mandar al pito a alguien que dice, oye y tal, no es lo mío. Como diciendo, no es el lugar de conocimiento.
Desilusionando así a toda una familia muy futbolera y con mucha presión que esperaban.
Sí, un ilustre futbolista, Cuauhtémoc Blanco, cosa así maradoniana. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces el lagarto en un momento, cuando levantaba apenas centímetros del piso, dijo, no es lo mío.
No es lo mío.
Y
esto,
de esta manera...
Sí.
Y de esta manera vamos a la compra de instrumentos musicales y del maravilloso mundo del arte, ¿no?
Sí que sí.
Estará quien debata ahí y yo no estaré en desacuerdo, destacando las cuestiones artísticas y estéticas, por ejemplo, del balón pie, ¿no?
Hay mucha
gente que dice que es un arte.
Sí,
viendo algunos futbolistas...
Sí lo es.
Sí, realmente lo es. Pero bueno, más allá de todo eso, viendo a otros, evidentemente no. la cuestión es que cuando usted se sienta avasallado por alguna situación, jovenzuelo, jovenzuela, puede decir no es lo mío se desafana de la situación de una manera honorable y muy campante.
Perfecto.
La cuestión es que recordé esa conversación y recordé una que tuve con mi hijo hace unos cuantos días. Estábamos por la noche viendo Los Simpson en la tele y conversábamos sobre sus calificaciones. Bueno, sacó 10 en todo. El
no
padre mamón que viene a presumir que no es lo mío.
Tampoco.
No es lo mío, no.
Sí.
No era lo suyo, ¿no?
No.
No, lo mío fue hasta determinado momento. En determinado momento no sé qué pasó y se abandonó. Dije, pasó de, es lo mío. No es lo mío. Situaciones de la vida. Pero aquí el niño va encaminado a una cosa. 10, promedio, 10, todo. 10, medalla de honor, abanderado y todo el pedo. La cuestión es que sacó 10 en todo y él se burlaba de mí. Porque yo a su edad sacaba 10 en todo.
Muy bien,
el campeón. O sea, no solo viene a mamarla y a presumir a que su hijo tiene unas calificaciones excepcionales, sino que él tenía unas calificaciones.
Sí.
Hasta por ahí nomás. Porque yo le fallaba, no era lo mío, educación física y conducta. En conducta, generalmente, por cuestiones de inquietud, a uno la conducta le se esquiva.
Claro,
hay muchos que andan muy bien en los estudios, sí, pero sí. Bueno, conducta, generalmente por nimiedades, no digo que sea el caso de Campeón Sin Corona, pero como que me siento identificado en una etapa de la vida, por inquietud, por levantarse, ajá, por ir, por estar platicando, sí, por esto, por lo otro, la conducta es deficiente. Ajá. Y educación física, lo cual me extraña por un lado y por el otro no. O sea, me extraña porque yo conozco al Campeón Sin Corona, le veo un físico atlético, lo veo, pero por otro lado le va a la América.
Claro, claro.
Entonces es evidente que las cuestiones deportivas hay algo ahí que se ha perdido. Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de la carrilla, dice, y en mi defensa yo le dije que su calificación de 10 en educación física era algo turbio, era falso.
Ah, mire.
Claro, queriendo equiparar para abajo, ¿no? Bajando al morrito, diciéndole, claro, no, tu 10 en educación física no sirve, no. Y que de seguro se lo habían regalado.
Ajá.
Sí, porque ese año en educación física llevarían fútbol y yo a él nunca le vi patear un balón en por lo menos 2 años.
Sí.
Bueno, y sus palabras me parecieron sobresalientes. Me dijo, yo fui bueno en el fútbol, solo que ya no juego.
Claro, ya no juego más. Sí, sí.
Está retirado.
Sí, sí.
Se retiró. Bueno,
pero era muy bueno.
Era muy bueno. Se chingó las rodillas rápidamente.
Ajá.
En realidad estamos hablando de un niño chiquito para el retiro del deporte.
Bueno, dice, bueno.
No, y era muy bueno en el fútbol, realmente.
Cada uno decide.
Padre, en un momento. Sí.
Quiere retirarse.
Evidentemente no es lo mío, ¿no?
No.
Así que bueno, yo fui bueno en el fútbol, solo que ya no juego. ¿Y de qué jugabas? Le pregunté. Dice, yo era la banca y no perdimos un solo juego. Eso me valió mi 10. ¡Oh! ¡Una genialidad! Está muy bien. ¿Sabe por qué le digo Campeón Sin Corona? Porque el discurso de la banca es muy importante,
claro,
son los que apoyan desde afuera, son los que tienen que estar listos para entrar si el equipo lo necesita,
claro.
Son tan importantes como los titulares.
Bueno.
Ese discurso va siendo media en nosotros.
Claro.
¿Cuántas veces hemos visto a futbolistas que no jugaron un solo partido en todo el campeonato celebrar con el equipo titular?
Totalmente,
¿no?
Sí,
bueno,
sí,
porque somos parte del plantel,
claro,
porque el técnico nos tiene en cuenta, en cualquier momento tenemos que ingresar. De hecho, hacen el sacrificio de concentrar,
obvio,
de entrenar,
sí,
de todo, nada más que uno no los ve,
ajá,
los fines de semana lucirse en el verde césped. Así que estamos totalmente de acuerdo con esa criatura. Su 10 fue válido desde la buena performance obtenida, ajá, por el equipo desde la banca. Los quiero, Nave. Ya tachando los días del calendario para abrazarlos de nuevo. Es verdad, campeón, qué bonito. Un abrazo grande al Campeón Sin Corona. Le pido, por favor, cuando tengamos la oportunidad de abrazarnos nuevamente, no lo consienta tanto al señor Lagartija. Le pido, por favor, que se detiene, que quiero esto,
bueno,
que quiero
bueno,
lo otro, que quiere. No le puede, no lo puede alimentar tanto.
¿Por qué no?
Porque,
gracias,
porque
campeón,
no,
gracias.
Los antojitos se inventaron para que el Campeón Sin Corona lo consienta, señor Lagartija, cafecito y esto y lo demás allá. Un abrazo grande para el querido Campeón Sin Corona de Cuautitlán.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega con ustedes Terita de Pasto.
¿Cómo está, Terita?
Bueno, Terita la Pastusa dice, yo no fui una niña planeada.
Ajá.
Nadie se sentó y dijo, vamos a planear.
Una Terita.
Claro, con un pequeño boceto. Dice, así, ¿te gusta carita de pastel? ¿Te parece? Sí, carita de pastel, toda preciosa, en su mejor momento, en su mejor momento, no. Nadie la planificó.
Sale.
De pronto, ¡pum!
Terita.
Terita. Sí, mi mamá ya era madre soltera.
Ajá.
Bastante trabajadora. Trabajaba y soltereaba.
Ajá.
Y era madre y todo. Ella se enteró tarde de mí, de que estaba embarazada,
claro,
de mí. O sea, se enteró tarde de mí. Creo, mi cuerpo está cambiando, decía.
Sí.
Sí. Bueno, y creo que lo ocultó hasta que ella no pudo más.
No.
De manera que no creo que mi hermano haya tenido el tiempo suficiente como para procesar mi llegada.
Ajá.
Ni le que hayan dicho todas esas mamás de, ay, pero tú vas a elegir el nombre.
Póngale.
O no sé qué, o vas a tener un hermanito para jugar,
eso puede
o la chingada.
En 3 días,
No, pero mamá, sí, eso puede, debe haber pasado en 3 días.
Lo que pasa es
que mamá, yo no estoy aquí para criticar a madre, que la amo con todo mi corazón, razón de mi vida, pero un poco, digo, y estas son palabras del pirata, un poco torpe a la hora de la. digo, como que la vida mamá la fue sorprendiendo, ¿no?
Estaba trabajando mucho.
Dice, ay, un hermano, ay, el trabajo, ay, no embarazada, me voy a fajar para que no se note. O sea, todo un pedo y luego, así, ¿y qué? ¿Cómo le pongo? Carita Pastel no es un nombre que pudiera, bueno, Terita.
Terita.
¿Por qué hay que decir algo?
Sí.
Terita se llama Terita, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, no es que se llama Teresa y de cariño. No, no, no. Terita, de Pasto, de Pasto es su apellido. Bueno, entonces Terita.
Decía de Pastel porque
bueno. No, no.
Pero
no
de Pasto.
Pero casi. Sí, prácticamente. Bueno, las mismas iniciales, podemos decir. Bueno, la cuestión es que cuando llegué a casa recién nacida, según cuenta mi mamá, a mi hermano, ya con 5 años de edad, le dio tranquilidad que era tan solo una bebé. Entonces, como no, que no era competencia generacional.
Sí, sí, claro.
Está bueno, ¿no?
5 años
de edad. Ah, sí, sí, es de otra dinastía. Sí. Esto pertenece a otra cuestión. O sea, no viene a pelear el ámbito de poder que yo tengo en esta casa.
No.
O sea, yo le hablo, le camino, me tomo una sillita y me siento, como prácticamente solo, con cuchara. O sea, esto no es competencia.
Para nada.
Está todo tullido ahí, mirando hacia arriba, parece un Pokémon extrambótico. O sea, no hay pedo. Entonces, la cuestión es que yo no podía coger sus juguetes. Por lo tanto, no se sintió amenazado. A los 5 minutos antes de yo llegar a la casa, él había escondido todos los juguetes, porque dijo, ahora viene esta especie de torbellino, lo imaginaba de mi tamaño, decía mi hermano, y me va a chingar todo. Pero no, evidentemente, se tranquilizó un chingo, suspiró, dijo, esto es Terita, esto es el nuevo bebé. Sin pedos. Mi hermano tenía su bicicleta de tamaño chico. Conforme fue creciendo, la bicicleta ya no le quedaba y parecía Krusty the Clown con la bicicletita en el entonces, bueno, la cuestión es que pero a mí sí porque yo iba creciendo, ¿entiendes? Yo iba creciendo y la bicicleta me iba quedando mejor. Y él iba creciendo y la bicicleta le iba quedando demasiado pequeña. En ese entonces ya tenía yo 5 años y él 10. Mi mamá lo mandó a arreglar la bicicleta para que yo aprendiera. Porque mamá desde muy chico ya nos empezó a dar responsabilidades.
Está bien.
Con 10 años le dijo, te vas, arreglas la bicicleta para que la pueda usar tu hermanita. Bueno, y el morrito ahí se fue, el chavito, a arreglar la bicicleta. Mi hermano no estuvo de acuerdo igual con esa decisión y le dijo a mi mamá que me regalaría esa bicicleta si a él le compraban una nueva de su tamaño. Mira, mamá, a mí me queda chica, yo no tengo inconveniente, se arregla, se la damos a esta. Esta es tu hermana. Bueno, como sea. Mi mamá, con escasos recursos económicos, le dijo que no podía comprarle una de su tamaño y de todas maneras me la entregó a mí en un acto simbólico donde él veía con desesperación cómo se le iba lo material de la mano. Bueno, tenía sus rueditas de apoyo, no es que yo lo recuerde, pero hay una foto que impide que yo borre eso de mi memoria. Mi hermano se puso muy bravo y esa noche, con ayuda de destornilladores y llaves, desarmó completa la bicicleta. Bueno, yo, la pequeña Terita, me quedé sin bicicleta porque mi hermano no la desarmó para repararla.
No, claro.
Sino para, ¡verga, van a usar esta bicicleta! A ver, Terita, cómo te subes sin ruedas, sin manubrio, sin cadena, sin piñón, sin bicicleta. Una cosa maravillosa, el carechimba, lo que hizo.
Sí, totalmente carechimba.
Totalmente carechimba. Y yo miraba cómo la iba desarmando y digo, la va a arreglar, la va a reparar, va a quedar genial. No quedó nada. Así que yo me quedé como que nunca aprendí a montar bici, no hubo bicicleta, no hubo forma. Postdata, yo soy la tía que reparte todo para que queden porciones iguales. Me pone como loca imaginar una situación de cortar un pastel y que queden totalmente disímiles las porciones. Entonces, entre las cosas que reparto, por ejemplo, en el círculo, es el círculo del centro, también lo parto. En los pedazos de la cantidad de gente, 96 personas, lo parto 96. Bueno, yo lo uso porque evito esas líneas súper finitas al final de cada pastel en la que se parten. Además, tiene otro uso. Yo reparto entre la cantidad de personas que estamos presentes el redondel grande del pastel y dejo el círculo del centro, o sea, tiene un círculo dentro de un círculo, por si alguien llega que no esperábamos, diga, ¿qué tal? ¡Oh, llegó el círculo central del pastel, digo yo! Y le entregamos eso.
Claro, muy bien.
No, usted es lo más cercano a la perfección que hemos conocido en vida. Un beso enorme para Terita de Pasto.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, Euskadi.
Desde Monterrey.
Alabama.
Chile. España.
Venezuela.
Argentina.
Honduras.
El Salvador.
Perú.
Italia.
Colombia.
Francia.
Desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, llega Funambulista.
¿Cómo está Funambulista?
El funambulista o la funambulista. Sí, ¿qué es un funambulista? Un funambulista es un equilibrista.
Ajá.
No equilibrista, esos que caminan sobre un alambre,
sí que sé.
Haciendo así malabares o no, ajá, simplemente con un palo extremadamente largo para ayudar al equilibrio. Y sí, puede, es sinónimo de trapecista, acróbata, ajá, equilibrista. Funambulista es
sí
la palabra
sí,
a lo mejor que más me complica de todas estas para definir una misma cosa. Funambulista. Bueno, hola tripulación, ¿cómo está? Inspirada en Fritzi, que me comunico con la nave. Inspirada en Fritzi es porque se apareció, dice,
sí,
ay, quiero salir de Claude, fírmeme la papeleta, todo el pedo, porque aterrizaje, porque quiero
sí
conocer, porque quiero formar parte de este pedo. Entonces, en un año
bien,
de aterrizaje,
bien,
aparecen muchos funambulistas haciendo equilibrio entre el cross de las afuera justamente para participar de algunas cuestiones y luego decir,
sí,
ah,
sí,
no, yo,
sí, sí,
¿cómo no me reconocen entre la multitud? Aquí estamos. Así que me comunico con la nave para solicitarme firme en la papeleta como funambulista y poder conocer a la banda en el aterrizaje. Me desintegró
bien
mi mejor amigo, el caballero Chayotero, hace como unos 11 años. No más. No más. Eso pone todo. Hay un manto de dudas,
o sea,
sobre su,
o sea,
desintegración, pero absoluta.
Sí,
11 años.
O sea,
lo desintegran. Sale del cruce 11 años después. Chingo de aterrizajes, vergo, suba. Bueno, pero ahora en
ajá
Noroeste.
Ah, claro.
Entonces,
claro,
como que vienen a mi hogar. Entonces, yo quiero saber
sí,
si
sí
del aterrizaje
ajá
del OVNI en el jardín de mi casa me
ajá
pongo en contacto con los extraterrestres.
Sí,
que mientras andaban por ahí por el Cerro de la Silla o por, no sé, o por DF,
sí,
me vale mucha riata.
Claro.
Pero este es otro momento. 11 años, así que ya era hora de salir del closet. Por ahí, por el 2017, asomé la cabecita fuera del closet en un vivo donde se hacían por chat, pero nunca me presenté como se debe. ¿Qué vivo se hacía por chat? Bueno, los chats que andan por el mundo, ¿no?
Sí, el chat en caso.
El chat en caso,
sí,
por supuesto.
Sí.
Sí, yo recuerdo funambulista, ese término. Por lo tanto, recuerdo ese 2017 y recuerdo su aparición en un vivo. Dice, desde gracias por alegrar todas mis mañanas. Prácticamente me han acompañado desde que inicié mi vida laboral, que fue cuando el caballero Chayotero y yo compartimos depa y me puso a escucharlo, como a huevo, ¿no?
Sí, que sí, a huevo.
Sí. Bueno, no les mentiré. Al principio me costó un poquito de trabajo entenderlos, pero ahora no imagino la semana sin su compañía y los demás desintegrados. Después de tantos años es inevitable pensar que los conoces un poquito a través de sus historias y es totalmente
sí,
inevitable,
sí, sí,
claramente. Bueno, gracias por haber dado el espacio para esta comunidad tan chida, son fantásticos del funambulista. Un abrazo,
sí,
bienvenido, bienvenida, funambulista, y ya. Y un saludo al caballero Chayotero,
pues
11
claro
años esperó,
wow, no
así las cosas. Damas, caballero, un abrazo para todos los Cabos, Baja California Sur,
sí,
¿verdad? Llega la Mitch de Irapuato.
Hola, Mitch.
Hola, nave, ¿cómo están?
Muy
qué emoción.
Bien,
subiéndome al tren del mame de los nombres que pudieron ser.
Ajá.
Y cómo terminaron siendo.
¿Cómo terminaron siendo?
Bueno, terminaron Mitch siendo. Mis papás no se quebraron la
ajá
cabeza pensando. Y, si era niña, Michele.
Ajá.
Y si era niño, Michele. Nada originales,
perfecto,
pero así. Ah,
sé
perfecto.
Sí.
Es como el mismo nombre a huevo, no hay
me
pedo.
Bien.
Michelle, bueno, y mi papá juraba que yo sería niño. Decía, no,
ajá,
niño. sueño, evidentemente, claramente. Bueno, y salí vestida de azul del hospital. ¡Ay, saludos! Postdata, yo tengo harta experiencia en call center.
Ah, mire.
Casi 16 años, la Mitch, trabajando en Irapuato, en un concepto, y vivo en León. Entonces tengo la duda de si el filósofo del call center trabajará donde yo trabajo.
Ah, mire.
Mire alrededor.
Chale.
Sí, uno de todos ellos puede que sea el filósofo del call center. Oh. Recordamos que el filósofo del call center creo que fue ascendido a maestro supervisor, Super Saiyan Supervision. Así que, digo, esto nos limita ¿no? el radar de búsqueda de si está por ahí o no. Tome
puede
a todos los supervisores.
Puede que sea alguno de esos hijos de puta de supervisor.
Seguro es un joputa, así que no se preocupe. Bueno, que lo diga en clave. T-M-O, no puedo, no saber, dice la Mitch de Irapuato, evidentemente chambeándole en León. Un beso grande para la Mitch de Irapuato. Señoras y señores, llega con ustedes el Mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
Bueno, con un hombre centenario que vendría a ser un recuerdo para su padre, que estaría cumpliendo 100 años, dice, si me lo permiten, vengo a compartir que este 3 de mayo, día de la Santa Cruz, mi padre cumpliría 100 años de edad. Él se convirtió en energía cósmica el 11 de septiembre del 2007, a los 84 años de edad, y si no hubiera sido por una operación mal hecha, él seguiría vivito y coleando, porque una semana antes de la intervención él estaba cargando en su casa polines y demás maderas que se usan para la construcción, muy quitado de pena. Cuando me engendró, ya tenía 53 años, empezó a usar lentes a los 65 y a los 75 apenas le dolía la rodilla de manera moderada. Al día de hoy le estoy plenamente agradecido y su legado me sigue alimentando. Él era un lector voraz y un radioescucha muy fiel a los programas que le gustan. Algo que creo que le heredé, sin duda, no por carácter directo, pero sí por esos caracteres de cuando asoman en nosotros cosas de nuestros progenitores, sí, claro, o nuestros antepasados. Es que al Mostrenco seguramente lo tenemos en caso de que el mundo se desintegre, ¿no? Esas gustos por escuchar la radio o por la lectura o por algunas otras cuestiones, muchas veces son gustos heredados, ¿no? Del ambiente en que nos criamos.
Claro.
Bueno, creo que algo que aprendí y hoy, si me permiten, sea o no 3 de mayo cuando me lean, sí, exactamente es 3 de mayo, le doy desde aquí las gracias por ser un viejo seco, osco y testarudo. Muchas gracias, nave, y que el diablo junto con el niño elefante nos guarde. Aburri 666 para todos, dice el Mostrenco del DF mexicano con este recuerdo. Un abrazo grande para el Mostrenco.
Abrazo.
Damas, caballeros, llega con ustedes el Pelusa. Isaías Nezahualcóyotl, México.
¿Cómo está, Pelusa?
Bueno, el Pelusa dice, y sí, el que está pensando esto de Pelusa es por Diego Armando Maradona, en efecto.
Ah, mire.
El sobrenombre de Isaías de Nezahualcóyotl es por Pelusa.
Ah, mire.
Sí, pero como a modo de crítica prácticamente lo diría. Saludos, naves. Espero salir del puto. No me leen la primera vez que escribí y única anterior a esta. Justamente ustedes estaban en aterrizaje de sepa la verga.
Ajá.
Y yo caí en un hoyo negro de sepa la madre. Sí. Bueno, y dije, ya valí verga, ya valí mucha verga. Bueno, sin problema, me podré ver entre tanto desintegrado, consolidado. Ahora con estas cuestiones, bueno, ya valiendo pito, pero efectivamente así fue. La cuestión es que esto fue hace 2 años. ¡Cabrón! ¿Qué pedo con usted? Además, si me pongo a hacer cuenta, seguramente que hace 2 años es imposible eso,
sí,
por X situación.
3.
Pandémica, ¿no?
Claro.
Estamos hace 2
ajá,
años, pleno sí. Bueno, y escuchando por recomendación de El Pasquín, un saludo grande,
sí,
a toda la
sí,
gente del Pasquín. Pido que me firmen la papeleta como el Pelusa, ya que como era pésimo jugando al fútbol, o sea, malo así, de los dos pies, los pies redondos,
sí,
y mal pedo, a mí la banda se burlaba de mí,
claro,
en la prepa,
sí,
diciéndome,
sí,
me pusieron Pelusa, los desgraciados. Me decía, ahí va el Pelusa. Sí, mis compañeros haciendo alusión a Maradona, como diciendo, no, deje, denle el balón al Pelusa, a ver cómo le... Ay, se me enredaban las piernas y me caía. Pero bueno, en caso de ser denegada esta propuesta, hagan lo que pinches quieran. Gracias por tanto, Navi, nos vemos en el aterrizaje Ciudad de México. Dice el Pelusa, sí, les pido, por favor, Pelusa, que se aparezca vestido de Maradona, con una peluca así, con el pelo ensortijado y una playera de la selección argentina. Un abrazo grande al Pelusa, a Isaías ahí en Netzahuacoyol, México.
Abrazo.
Y el Celtic Guardián desde Toronto, Canadá.
¿Qué dice Celtic?
Buenas, ¿cómo están? Nave, tripulación, desintegrados. Bueno, yo hacía ratón no me comunicaba, siguiendo con la costumbre de mantener perfil bajo. Ya saben, aquí estoy detrás de un periódico con gafas oscuras y un sombrero. Bueno, pero quiero dejarles una enseñanza de vida que dan pequeñas e insignificantes cosas que no notamos a la primera. Contextualizo. Yo llevo más de medio año viviendo en Toronto.
Sí.
Bueno, el lugar donde te das cuenta que al menos esta ciudad es como la Torre de Babel. Se hablan demasiados idiomas en las calles y todos piensan que estás obligados a entenderlos.
Sí que sí.
No, y bueno, en particular donde trabajo hay como chiste de cantina. Iraquíes, chinos, rusos, senegaleses, hindúes y así, bueno, y me quedo corto realmente. Ajá. En la lista. Para no hacerla larga, hace dos semanas me cambiaron de turno y un iraquí me dijo que en el turno, en la tarde, el personal chino era muy sucia. El personal chino muy sucia, le dijo. Y medio, digamos, desasiados.
Ajá.
O sea, nacionalizando todo el pedo.
Sí, sí, sí,
bueno, el día que entré, cada que me acababa agachándome a uno de ellos en particular, aclaro, no porque sea muy bajo de estatura, más bien porque su labor es al ras del suelo, me agachaba y me llegaba un olor, póngale, desagradable, amigo. Sí, bueno, a mí no me cayó de extraño y la verdad me aguanté todo lo que me fue posible. El problema es que, supongo, comencé a hacer algún tipo de gesto, a fruncir la nariz o a hacer muecas o algo cada vez que me acercaba y la persona evidentemente lo notó. Llegó el momento en que, medio en inglés, medio en chino, me dijo un poco molesto, creo que hueles a caca. Yo, con cara de, no me digas, yo me señaló a mi zapato. Y efectivamente mi zapato estaba completamente lleno de mierda, amigos. El olor venía de mi pinche zapato. Era yo, cabrones. Pero yo, como me habían dicho, no, que el chino que está no sé dónde, huele, huele raro, qué sé yo, como a pollo, y no sé qué, convence. Y era yo, y eso me dio una enseñanza, o sea, la mierda en el zapato me mantiene humilde.
Claro.
Dije, yo dije, me la aplicó a mí para, es como que el que se zorraja un pedo en el elevador y empieza, qué tremendo esto, y tú dices, hey, qué güey, qué. Bueno, así la situación. De aquí tomé cuatro enseñanzas. Fue una pisada de mierda.
Ajá,
y un chino que me dijo, ¿hueles a caca? Cuatro enseñanzas.
Cuatro.
Usted sí que aprovecha la vida y las experiencias. Número uno, no prejuzgues a la gente por lo que dicen de ella.
Ajá.
Porque el olor a mierda lo tenía yo. Número dos, cuando pienses que algo está mal, ten cuidado en hacerlo evidente, porque igual la caca está debajo tuyo.
Claro.
Si yo le hubiera dicho, chino, hueles mal, ponte desodorante o haz algo, la cagaba.
La caca era suya.
Sí, la caca era mía. Número tres, a veces quien menos te esperas te hace evidente la mierda en la que estás embarrado.
Sí.
Yo lo que menos me esperaba es esa. La sabiduría china, dije mientras me limpiaba el zapato. Y cuarto, todos tenemos un chino cabrón en nuestro destino o entorno.
También, claro.
O sea, la 4 no la vi venir, ¿eh? Tremendo, sí, claro que sí. Saludos, Nave, un abrazo desde las gélidas tierras canadienses. Su seguro servidor, el Celtic Guardián. Abrazo grande, carnalito. Llega el filósofo del call center de León, Guanajuato.
¿Cómo está, filósofo?
Güey, lo acabamos de nombrar. ¿Usted en qué situación quedó en el call center? ¿O ya no está? ¿Qué pedo?
¿Hablando? ¿Vos el dueño?
No, soy el dueño de todos los call centers del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, vuelva pronto. Hablando de citas programadas en el futuro. Ajá. Ustedes habían comentado una para el año 2059. Soy padre de gemelas. Yo, mire usted. Wow. Y durante su gestación, la clínica del IMSS nos dijo, la cita más próxima para el ultrasonido es en octubre. Sus hijas nacerán entre agosto y septiembre. Si quiere puede traer sus ultrasonidos. ¿Cómo es el pedo? Déjeme hacer cuentas. Agosto, septiembre, octubre. Me van a hacer ultrasonido ya con las niñas fuera de la panza de...
Bueno,
qué chido. Póngale, sí. El IMSS está a la vanguardia del mundo. No mames, güey. Sí, háganme, yo quiero saber. Sí, así que... Imaginen la situación, ¿no? Sí, sí. Las risas no faltaron. Así que ya saben. Pero además, porque se ríe, se ríe el que le da el turno. Sí. Porque como diciendo, me mamé, ¿no? Mamé. Se ríe el sistema mismo, sí. Como diciendo, entre la programación a carcajadas aparece un entrecomillado de me mamé. Usted dice, se mamó. Sí. Y todos nos mamamos. Ajá. Y Lisa rió también. Y sí. Las gemelas rieron y Maggie y así. Bueno, así que ya se la saben. No vale la pena desesperarse por la fecha anhelada.
Claro.
Porque
claro,
sí. Quizás, ¿vieron cuando dicen nunca es tarde? Cuando mentira, claro, hay veces que es tarde, güey. Sí, o sea, un ultrasonido
para
dos meses después de que las niñas ya nacieron, o sea, vale mucha verga.
Sí, sí.
Es una falacia aquello. Ajá. Yo sé que es motivante, lo nunca es tarde cuando la dicha es buena y todas esas mamadas, no, nunca es tarde cuando no. No, hay veces que es tarde.
Sí, claro, sí. Para esa época ya vamos a tener fotografía de las niñas.
Totalmente, o sea, le saco una foto yo con el celular, cabrón, qué pinche ultrasonido ni la verga. Bueno, la cuestión es que quizás para cuando se pueda ya no sea necesario, dice el filósofo del call center. Apostata nacieron bien, ¿eh?
Bien.
Si era la, no sí, sé, sí. Porque era es como para informarlo.
Claro, claro.
Un abrazo grande para el filósofo del... Vaya anécdota, cabrón, ya, neta. El ultrasonido para octubre. Las niñas nacerán en agosto o septiembre. Sí. Ya está la fecha. Un abrazo para el filósofo del call center y para las mellizas ahí en León, Guanajuato, México. Señoras y señores, llega con ustedes el doctor profesor de Gonzalo Catán.
¿Cómo está, doctor profesor?
Le apliqué como un Gonzalo Catán, ¿no? Gonzalo, es un Gonzalo Catán. Bueno, desde González Catán, Buenos Aires, Argentina, dice buenas naves. Escuchando la última emisión del podcast, sepa la madre cuál fue.
Una última.
Una que trataba del tema de identidad, género y demás. Me puse a reflexionar que yo también fui intolerante con la decisión de cambio de identidad y el derecho a ser identificado como a uno le parezca. Cuando yo tenía 15 años, mi primo Pipo, quien tenía la misma edad que yo, decidió que a partir de ese momento lo llamemos con el nombre con el que nació, Javier. Esto es una mamada. O sea, no tiene que ver con la cuestión identitaria, claro. Sino con no me gusta que me llamen Pipo. Sí, me da como vergüenza. Hay una chica que me gusta y me van a gritar, Pipo, y luego me hacen rimas y esas cosas. Así que díganme, Javier. Lo cual decirle a la banda, a la adolescencia y juventud más tierna, decirle que lo tienen que llamar a uno de una manera,
no
valió mucho pito. Ya imaginen, no sé, a Prince diciendo no me llamen Prince, llámenme el artista antes llamado Prince, o esas cosas. Enoja a la raza, la gente le sigue diciendo Prince.
Enojala,
bueno, y a Pipo le siguen diciendo Pipo.
Sí, sí.
Bueno, como a Mohamed Ali alguna vez, que sí le decían Mohamed Ali, llamándose originalmente Cassius Clay.
Claro.
Pero bueno, aquí Pipo aplicó la gran Cassius Clay y dijo, a partir de ahora soy Mohamed Ali.
Sí.
¿Por qué te has convertido al Islam? No, por mis huevos, quiero que me digan Javier. Entre los chicos y grandes de la familia fue una revolución. No, Pipo, pero Pipito, pero si todos le decimos Pipo. No. Pero porque Pipo, dale, Pipo, copate,
es que no
Pipo.
Me gusta.
Pero no, Pipo, 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 Pipo. Bueno, ninguno aceptaba el cambio de identidad a Javier.
Sí que sí.
No, Javier suena como muy importante. Y Pipo, mirá lo que es Pipo. Es un Pipo. Bueno, de más está decir que costó mucho el cambio, ya que hasta el día de hoy hay primos que le siguen diciendo cholo, negrita, gordo, colo, Pipo, todo, pero Javier,
Javier no.
Sí. Les mando un gran abrazo, dice el doctor profesor de González Catán. Señoras y señores, llega con ustedes Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay.
¿Qué dice Martincho?
Muy bien, aquí estamos en la República Oriental del Uruguay.
Con
campanita ahí en la frontera con Brasil.
Sí que sí.
Bueno, Martincho, ya sabe, yo imagino que no es la primera vez.
No.
Martincho con campanita,
sí que sí.
Dan vueltas por todo el Uruguay, visitan lugares maravillosos y disfrutan. Así que se queda, aprende mucho de música, de paso también, y de radio, Campanita. Lo dejamos a Martíncho de Viña Unión con Campanita y con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Andy de Cochabamba, por Pepina la Baronesa de la Bondojito, por el tango, todos cumpliendo años el día de hoy. Los abrazamos, los apapachamos y queremos pastel. Brindamos por Blue Rose, por Sushi Rock, por el Kefas, por el hijo de Doña Virginia, por la Naranja Mecánica, por el Niño Lagartija, por la enfermera Tapatía, por el Chito de Zapopan, por el Muleta, por y así nos despedimos. Por ejemplo, de hecho, por tener sus monitores por la EFO, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo tomando nota.
¿Cómo?
Sí, con una cámara, encendiendo la grabadora, acercando un micrófono. Oh, como un periodista, güey.
Un periodista, es que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y eso es mucho, muy importante para todos los periodistas del mundo. Sancionado por la ONU desde 1993. Me parece muy cercano aquí en el tiempo para, bueno, crear compromiso por parte de los gobiernos de respetar la libertad de prensa y que esa libertad no conlleve persecución, prohibición, riesgo de vida o riesgo de perder libertad para los trabajadores de prensa. ¿En tu país cómo anda eso? ¿Ser periodista es un riesgo? ¿Corren riesgo de vida los periodistas? No, sí, pueden hablar de algunas cosas, hay temas que les están vetados. Bueno, recordamos que la libertad de prensa debe ser un deber por parte del poder que debe garantizarla realmente. No siempre es así, y lo sabemos. Por eso, este día que nos recuerda que la prensa, el periodismo, debe poder trabajar en libertad, es un día como para celebrar y conmemorar, ganándose por supuesto su crédito y credibilidad, exhibiendo un trabajo honesto y pudiendo ejercer sin presiones, porque tampoco estamos santificando a todos los periodistas del mundo. Hay mucha suciedad también en el gremio, pero feliz día a todos los trabajadores de prensa en el Día de la Libertad de Prensa y el recuerdo para los que ya no están por orden de las balas que son enemigas de esa y de todas las libertades. También, amigos y amigas, no sé por qué razón, causa o condición, es el Día Internacional del Rap. Así que si a ustedes
del rap es un
género que les gusta, como al mico, les gusta ahí tirar unas rimas o como sea, hoy es el Día Internacional. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Tutsara. Desde la France, nuestra querida mendocina en el día de su cumpleaños, un pastel de Malbec. Le enviamos un beso enorme a Tutsara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.